Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Juan Guaidó, reconegut com a president interí de Veneçuela per mig centenar de països, ha anunciat en aquestes últimes hores que la família militar, diu així, ha donat el pas d'una vegada per unir-se a ell i aconseguir el que ha qualificat de l'inici del final de la usurpació de Nicolás Maduro com a president del país. En un fil de missatges publicat al Twitter, Guaidó assegura que es troba amb les principals unitats militars de la Força Armada donant inici a la fase final de l'Operació Llibertat. Poc després, el ministre de Comunicacions del govern de Maduro a Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha dit que s'està enfrontant el seu executiu a un cop d'estat. El president de l'Assemblea Nacional Progovernamental, Diosdado Cabello, ha fet una crida des de la televisió estatal perquè els partidaris del chavisme es concentrin a l'exterior del Palau Presidencial per defensar, diu, la revolució. D'altra banda, Leo Messi, la Trinca, Núria Picas, Ernest Benach, Núria de Gispert i Joan Rigol són algunes de les personalitats premiades amb les Creus de Sant Jordi 2019, que ha fet públiques avui la Generalitat. La lingüista Carme Junyent, l'arquitecta Benedetta Tallabue i Josep González, president de la petita i mitjana empresa, la PIMEC, també es troben entre les 29 persones i 15 entitats premiades. Entre el que són les entitats destaquen el Casal Catòlic de Sant Andreu de Palomar, la Coral Capella Santa Maria de Ripoll i la Federació Catalana d'Entitats Corals. Encara destaquem a aquesta hora que el govern català ha demanat a Pedro Sánchez que obri un diàleg sense condicions per part de cap de les dues parts en conflicte. La portaveu de l'executiu català i consellera de presidència, Meritxell Budó, s'ha referit a aquesta crida després de la reunió aquest migdia del Consell de Govern.
Ràdio Estel.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social... El món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Pablo López, de original Alan Parsons Project, Ana Guerra, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda i Jason Derulo són els artistes del CaixaBank Polo Music Festival. Del 30 de maig al 10 de juny, el festival dels talents més destacats d'ara i de sempre, el Real Club de Polo de Barcelona. Perquè l'estiu comença amb la millor música. L'estiu comença amb el CaixaBank Polo Music Festival. Més informació i entrades a polomusicfestival.com.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperic, com una tarda a Catalunya. Són les 16.04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperic, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre el Javier Alfaro, Carlos Pablo i que us parla Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Com deien ahir, el Villamarín jugava amb una final i l'Espanyol no va defraudar. Van tornar a desaprofitar una ocasió d'or per mantenir l'esperança de l'afició en jugar a Europa. Una altra vegada es van empatar quan ens havíem avançat, i a sobre, en minut 94, que encara fa més mal. Els de Rubio, això sí, havien plantejat un partit molt seriós, però la davallada física de segones parts i l'empenta d'un Betis enrabiatat amb el seu entrenador es van fer recular fins que van trobar el forat. El míster vol enviar un missatge optimista de cara a l'encontre de dissabte contra l'Atlético, però la veritat és que només un miracle ens portaria a jugar a competició europea. Avui repassarem com va anar el partit, parlarem de la factoria, entrevistarem el Nico Melamed, un dels juvenils que juga amb Gallego i que tot just acaba de renovar amb l'Espanyol. I molt més. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
El proper 4 de maig, l'Atlètic de Madrid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine a viure tota l'emoció del penúltim partit a casa contra un dels primers equips de la Lliga. En necessitem 4 de maig, a un quart de 5, Espanyol-Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat.
Y hoy variaremos un poquito el guión y antes de empezar con la actualidad repasaremos cómo fue el partido. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué dio de sí este empate?
Bueno, pues este empate a mí en primer lugar me dice que entiendo que la Secretaría Técnica del Español ya estará echando humo, ¿no? Trabajando para preparar la siguiente temporada porque la verdad que la presente pues para mí se ha acabado, ¿o no?
Bueno, quedan partidos, hay que jugarlos.
Hay que jugarlos siempre.
Y estaría bien seguir subiendo en la clasificación, aunque realmente es muy difícil, pero bueno.
De el acabar una posición u otra tiene un componente económico, que no hay que olvidarlo, solo que el objetivo de Europa, pues, prácticamente una utopía ahora mismo.
Bueno, viernes volveremos a hablar de finales.
Eso es.
Pues vimos, que no quede.
Yo creo que vimos un partido que bien vale como resumen de lo que ha sido la temporada. Rubi acierta con el planteamiento inicial, sin renunciar a su estilo de juego, pero admitiendo matices en el mismo plan, en función del rival. La cosa sale bien en primera instancia, pero el Español peca de no saber cerrar el encuentro una vez más y acaba desperdiciando su ventaja en el marcador. Lo que decía, un resumen de un año en el que Rubi acierta con la propuesta de inicio de curso, ilusionante, que enganchó a la gente, adaptando las piezas a su plan, incluso sabiendo responder a las bajas del mercado de invierno, pero llegan la mala racha de resultados y el Español no acaba de dar un paso al frente en su propia evolución para acabar luchando por competiciones europeas, salvo el milagro que se puede dar en estas tres últimas jornadas, ¿no? Como hemos dicho en más de una ocasión, siendo el primer año del proyecto, podemos estar bastante contentos porque se han sentado los cimientos de lo que se está construyendo en este Español y ahora toca esperar a que el equipo no se deshaga, por eso hacía esa alusión a la Secretaría Técnica y al mercado de fichajes, y que el curso que viene pues acontezca ese paso al frente puliendo errores como el de no saber cerrar los partidos.
Ya estás hablando en pasado, tú ya das por descartada la opción europea.
Yo hace semanas que vengo diciendo que si no veíamos una versión óptima de este equipo que no habíamos visto hasta ahora, no llegaríamos a tiempo para luchar por Europa y creo que nos hemos quedado sin verla, por lo menos hasta ahora, ¿eh? Puede acontecer en estas tres últimas jornadas, pero se me antoja que será insuficiente, ni mucho menos creo que el Español haya estado mal. Ni mucho menos se puede decir que no ha habido progreso en este equipo, pero creo que ha faltado un pelín más de pues no sé si solidez o de creérnoslo para meternos en la lucha, ¿no?
Que en está claro, es lo que da el premio de jugar en Europa.
Eso es, totalmente. Y está claro que matemáticamente, insisto, todavía es posible que si ganamos al Atlético de Madrid, como decías, y los resultados acompañan, pues habrá que seguir hablando de finales y luchando hasta el final. Pero la realidad es que se necesita una auténtica carambola muy complicada.
Pero volvamos al partido de ayer. ¿A ti te gustó el Español?
A mí me gustó. A mí me gustó y me sorprendió gratamente el Español hasta el minuto 65. Creo que el equipo hace un partido totalmente de más a menos, que quizás se conforma demasiado rápido con una ventaja mínima y no sabe jugar con un escenario de partido muy incómodo y contrario a un Betis al que su grada estuvo gran parte del partido silbando y quien perdona al final pues lo acaba pagando. El Español me gustó, pero el tramo final del partido me devolvió a esa realidad que nos ha acompañado durante gran parte del curso. Para mí no se puede perdonar en un partido como este, que se había puesto tan de cara, no si verdaderamente quieres luchar por cotas altas.
Lo que sí hubo fue un cambio de sistema, y sorprendente, ¿no?
Pues sí, decíamos ayer que se antojaba probable que Rubi le diese continuidad a ese 4-4-2 en fase defensiva, con un entramado ofensivo con profundidad por banda y los interiores metiéndose hacia adentro, pero no fue así. Probablemente también Rubi en alguna ocasión ha dicho que los sistemas no solo dependen del rival, sino también de las armas que tienes, y quizá pensó que jugar contra el Betis con ese sistema que venía saliendo bien en los últimos partidos, pues teniendo a jugadores a lo mejor como Javi López en una banda, no le daba para eso, y prefirió pues defenderse un poquito mejor.
Tenía un agujero en el centro de la defensa y lo suplió con esa defensa de 5.
Claro, eso es. Probablemente si hubiera tenido a Naldo disponible y a Rosales, pues quién sabe, si no hubiéramos visto un Español diferente. Pero en cualquier caso, el Español salió con defensa de 5, pero creo que ni mucho menos encerrado atrás ni renunciando a tener el balón. De hecho, finaliza el partido con un 47% de la posesión, pese al empuje final del Betis, ¿no? De hecho, yo diría que en la primera parte es más una defensa de 3 que de 5, e incluso se vio a Mario Hermoso en posiciones adelantadas, siendo más lateral que central, pero con el avance del partido, pues el equipo sí que se fue metiendo atrás, anunciando poco a poco ese gol que acaba recibiendo en el tiempo añadido, con un balón colgado al área, pero que bien podía haber llegado de otra manera, ¿no? En el Betis, ausente William Carvalho, creo que Setién lo que hace es apostar por un doble pivote con Captún y Andrés Guardado para hacerse con el control de la medular, y creo que Rubi eso lo sabe leer muy bien, con acierto, y lo que hace es poblar el centro del campo, ¿no? Para minimizar los daños, pues poniendo ahí a Marroca, a Dardé y a Víctor Sánchez, insisto, en la primera parte.
¿Y en el plano individual con quién te quedas?
Bueno, a mí me gustó mucho Sergi Dardé, al que ahora hacía referencia. Creo que volvió a ser, ya no solo por el gol, que al final es anecdótico en cuanto a su actuación, pero importante, desde luego. Creo que volvió a ser el que había sido unas semanas atrás y el que se espera que sea en el futuro de este equipo. Naturalmente también me gustó mucho Mario Hermoso, como siempre digo, para mí el jefe de este Español. Creo que Borja Iglesias estuvo algo menos gris que estos últimos partidos, e independientemente a ese pseudo fallo en lo que acaba siendo el gol de Dardé, no me desagradó el partido de Borja. Esta vez sí que incomodó mucho a la defensa rival. Y tampoco me gustaría olvidarme de Marroca, inevitablemente, ni de Óscar Duarte y Lluís López, pues a pesar de esa jugada del gol que de alguna manera sí que queda un poquito señalado, ¿no?, el canterano. Por contra, sin llegar a protagonizar errores de bulto, creo que la actuación de Javi López sí que podría definirla como cuanto menos vulnerable. Creo que Setién sabe leer las carencias del lateral del Español y vuelca el ataque del Betis por su banda en el tramo final del partido. No es que el gol llegue por ahí, no es que Javi López protagonice errores de bulto, pero en cierto modo sí que es cierto que el Betis pues crece, ¿no?, en cuanto a sensaciones atacando por esa banda, y de alguna manera pues se cree que puede remontar. Yo creo que Javi López aporta cosas a este equipo, esto es indudable después de los años que lleva en el Español. Entiendo que es necesario tenerlo en la plantilla, pero a la vez también considero que si se quiere dar un paso al frente de cara al próximo curso y finalmente no se ejecuta la opción de compra sobre Roberto Rosales, el Español debería fichar a un lateral derecho titular y no tan solo a un recambio para Javi López.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
El proper 4 de maig, l'Atlètic de Madrid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine a viure tota l'emoció del penúltim partit a casa contra un dels primers equips de la Lliga. En necessitem! 4 de maig, a 4:15, Espanyol-Atlètic de Madrid, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Ya para finalizar, ¿cuál sería para ti el jugador taiko de este partido, el jugador más seguro?
Sergi Dardé, ya no solo por el gol, que está bien, la definición es buena, sino por el partido que hace en cómputo global, por el escenario de partido que se dio, ante un Betis acostumbrado a tener el balón, sea quien sea el que juega, ¿no?, quien conforma el once titular, y creo que Sergi fue básico ayer para que el Español en esa primera parte se mostrase como un equipo capaz de ganar en el Villamarín, aunque finalmente pues escapó la victoria.
Perfecto, Javi, pues ya volveremos a hablar de cara ya al partido del sábado.
Muy bien.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Como ya sabéis, Taiko patrocina al jugador más seguro del español. Y vamos ahora sí con la actualidad. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, José? Me relegan en este programa ya, me relegan. No, es broma, que quiero mucho a Javi, ya lo sabe.
Es el directo.
Pues sí. Pues la actualidad va sobre el partido de ayer, porque hoy han descansado el equipo, vuelve mañana a las 10:45 a entrenar la Dani Jarque a puerta abierta. Y como, bueno, como pudimos ver en la rueda de prensa, Rubi, pese a la dificultad por meterse en Europa, no tira la toalla.
Rubi sabe que tiene que quedar lo más arriba posible en la clasificación para quitar, bueno, para soslayar las críticas y las dudas.
Sí, evidentemente que sí, pero bueno, que digas que todavía es posible, está muy complicado, seamos realistas. Los que sí fueron realistas fueron Borja Iglesias y Darre, tras el encuentro, que hablaron, bueno, de los puntos perdidos y que dónde estaría el equipo, ¿no? Si tuviera esos puntos.
Sí, pero es lo que digo yo, si me hubiera tocado la lotería no estaría
sí,
aquí.
Sí, claro, y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, por supuesto. Pero bueno, ya que estamos, vamos a comentarlo. Sí. Son 12 partidos en los que te adelantas y acabas empatando o perdiendo. Son 25 puntos perdidos en esta faceta y 6 puntos que se escapan. Recibiendo goles del 85 hacia adelante. Han sido 7 partidos en los que has encajado en esos últimos minutos en la zona Cesarini, como comenté ayer, escribí ayer en la grada, que son Valladolid, Sevilla, Girona, Betis, Villarreal, Barça y Betis de nuevo. El encuentro contra el Villarreal, hablo del de Copa, que uh-huh. Vas ganando 0-2 y te empatan a 2, así que no cuenta. Y tampoco vamos a contar los de Girona, que pierdes 1-3 y te ha marcado un vía el 1-3 en el tercero, en el 90, ni el del Barça, que caes 2-0 y Messi también te marca en los últimos minutos. Pero Valladolid, que empatas a 1, Sevilla, que pierdes 2-1, Betis en casa, que pierdes 1-3 con 2 goles en estos minutos finales, y Betis ayer, ahí es donde se escapan estos 6 puntos, que simplemente con 6 puntos más la realidad claro, sería muy diferente.
Está claro que sabemos dónde está el problema.
Sí, no, eso lo tenemos clarísimo, pero bueno, también hay cosas buenas, es decir, no todo es un desastre, evidentemente esto es algo que tienes que arreglar, que de cara a los próximos partidos, de cara a la próxima temporada tienes que incidir, pero a ver, el Español es uno de los equipos que lleva más temporadas en Primera División. Ayer se aseguró la permanencia matemática, luego nos lo cuenta Arnau, y son también 20 puntos de los últimos 42, que bueno, no es una mala cifra.
Y otra vez una racha de 6 partidos
eso
sumando.
Eso iba a decir, son 6 partidos sumando, si se puntúa contra el Atlético será la mejor racha de la temporada, así que no todo es malo, se puede mirar de un lado y de otro, evidentemente siempre llama más la atención lo malo, por lo menos en este club es lo que nos pasa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta pues que quizás lo que vengo repitiendo muchas veces, que es la primera temporada de Rubi, que se tienen que sentar las bases, que sí que ha habido muchos errores, eso es cierto, pero bueno, también se tiene que tener en cuenta todo esto, ¿no?
Ya sabes que en esto del fútbol hay quien ve la botella medio llena y la quien ve la botella muy medio vacía.
Exacto, y más cositas, un par de cositas más. El horario, tenemos un horario unificado de la jornada 37, que será el 12 de mayo a las 6:30, Leganés Español en Butarque. De todas maneras, si el club se juega... no se juega nada, posiblemente cambiarán el horario. Es decir, ya pasó la temporada pasada.
Las dos últimas jornadas
serán unificadas. Uh-huh. De todas maneras, pasa eso, que si tanto Leganés como Español no se juegan nada, pues posiblemente este encuentro lo adelantarían y se jugaría todo lo que equipos se juegan algo, pues el mismo partido, ¿no? Sería mala señal que el Español jugara antes o jugara después, no jugara en ese grueso, ¿no? Y ya, bueno, para que la gente se enfade todavía un poquito más... comentar que el gobierno ha aprobado que se le dé la creu de Sant Jordi a Leo Messi Simplemente
por defraudador del reino.
No sé por qué, bueno, simplemente recordar que Raúl Tamudo, máximo goleador de la historia, máximo goleador catalán de la historia de la liga, no tiene esta cruz de San Jordi, se propuso, se hicieron oídos sordos. Y bueno, ahí dejo que cada uno haga la reflexión que tenga que hacer, ¿no?
Sí, no sé realmente dónde estamos, a qué corresponde,
bueno,
el español.
Es otra más de tantas.
Sí, desde luego. Un consejo, seguimos.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols de la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Y esta sintonía de impacto nos avisa de que tenemos a Arnau al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Con muchas estadísticas y muchos datos, por lo que veo, llegas, ¿no?
Hoy vengo con un porrón de datos.
Y algunos buenos y todo.
Bueno, yo creo que la mayoría, ¿no? Excepto, bueno, yo veo positivos todos.
Tú eres positivo, tú eres de los míos. Siempre positivo.
Yo veo todo positivo, no veo pocas cosas negativas.
Yo, por ejemplo, me enfadaba mucho porque, claro, también es la enfermedad de Twitter y las redes sociales, que la gente es muy visceral, ¿no? Pero veía muchos comentarios antes del partido de hoy nos meten cuatro, hoy no sé qué. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué hay que partir de esa base si cuando tienes posibilidad de ganar?
Porque eso nos va con el ADN y porque supongo que si dices, ah, nos van a meter cuatro y ganas, pues yo creo que el subidón es más grande, ¿no?
Sí, pero hay un poco de derrotismo, pero bueno, sí, vamos con la nuestra.
Bueno, con el punto de ayer, como decía Carlos, el español selló matemáticamente la salvación. No es que destacar esto porque fuera un objetivo primordial para el club, sino más que nada destacar que el año que viene seguirá una temporada más el español en primera y que junto al Fútbol Club Barcelona, al Madrid, al Athletic y al Valencia son los únicos equipos que no han descendido a segunda durante todo el siglo XXI. O sea, es un histórico, un sí, histórico. Sí. Digo que todos los datos son positivos porque yo le veo algo positivo a este dato y es que el partido de ayer fue el partido número 21 en el que el español empieza ganando y el décimo que le remontan. ¿Por qué digo que es positivo? Porque eso significa que al menos las cosas durante una parte del partido se hacen bien y falta el tramo final, ¿no? El mejorarlo.
Es lo que decía yo antes, que tenemos detectado el problema y ahora se trata de solucionarlo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Es positivo. Dentro del cabe, vamos a dejarlo 60-40 de positivo.
Bueno, el resultado final es el que marca. Y lo que sí que tenemos... cerramos otra racha positiva, por lo menos estamos, seguimos en una buena racha positiva, ¿no?
Sí, porque el punto de ayer es una no derrota, es un empate, 6 partidos consecutivos sin perder, es la tercera vez que esto sucede esta temporada. Es un dato que me parece brutal para las hostias, hablando mal, que se lleva Rubi.
Yo lo he repasado y me parecía que era la segunda, pero dices que es la tercera vez que ocurre.
Sí, es la tercera porque hace, 6 partidos atrás, uh-huh, se encadenaron 2 partidos sin perder, hay 2 partidos perdiendo, perdón. Antes de esos 2 partidos hay 6 partidos sin perder y luego, el tramo inicial de liga, hay 6 partidos sin perder.
Justo después de perder contra el Real Madrid.
Exacto.
Muy bien.
Javi López jugó su partido 235 con el Español, supera a Dani Solsona, que llevaba 234... y ya entra Javi entre los 10 jugadores con más partidos de liga en la historia del club.
Lo que pasa es que Dani debió jugar como 500 partidos en la élite del fútbol.
Sí, jugó muchos, la verdad es que jugó muchos, Dani, ahora no los tengo controlados. Quien también sumó partidos y estuvo de enhorabuena, por decirlo así bonito, es Óscar Duarte, que jugó su partido número 50 en liga. Y también Darder marcó su cuarto gol en esta liga, igualó su mejor racha goleadora como futbolista profesional igualando los 4 goles que marcó la temporada 2014-2005 con el Málaga. Y Rubi dirigió su partido número 35 de Liga, adelantó a Javier Clemente se convirtió en el noveno entrenador con más partidos dirigidos en primera durante el siglo XXI.
Bueno, Clemente ya no está para muchas estadísticas, pero bueno.
Pero está allí.
Está allí. Muy bien, pues unos consejos y vamos con la factoría. Tú quédate allí.
Sí, sí.
Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Sistemas de seguridad Taico. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taico. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taico. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Ahí vamos a repasar el partido del Español B.
Pues sí, vamos a dar 4 datos antes de entrar en materia. Sabemos que el Español B ganó 3-0 al Teruel, con goles de Campuzano al filo del descanso en el 45, de rebote tras un penalti que detuvo el portero rival, lanzado por él mismo. Son 14 dianas ya los goles que suma Víctor Campuzano. Max Marcet marcó el segundo en el minuto 70 y al juvenil Pau Martínez en el 83 redondeó la victoria. El equipo está a 2 puntos de la promoción, una promoción que marca un Lleida
del playoff,
claro, con 2 puntos más, pero el Lleida ha jugado un partido más, así que el próximo partido, que el Español B juega el domingo a las 12 en el campo del Cornellà, que es el rival que tiene inmediatamente por encima con un punto más,
se convierte en una final.
Exacto, es clave para los deseos, ¿no?, de playoff que tiene el equipo, pese a no ser el objetivo principal, como hemos repetido y ha repetido David Gallego en muchísimas ocasiones. Para los que quieran ir, porque he visto por Twitter que hay mucha gente que quiere ir, que pregunta y tal, las entradas cuestan 15 euros y tan solo se pueden sacar el mismo día en taquilla una hora antes. Así que, bueno, esta es la información del servicio de Montperigo.
Habrá que hacer cola, muy bien. Arnau, ¿qué estadísticas tienes de este Español B de Teruel?
Pues que la victoria por 3-0 del Español ante el Teruel fue el séptimo partido de esta temporada que los de David Gallego consiguen ganar marcando 3 goles o más. Esto no pasaba desde la temporada 2014-2015, cuando los de Lluís Planagumà también consiguieron 7 partidos ganando, marcando 3 o más goles. A ver si los de David Gallego pueden superar este récord. Víctor Campuzano marcó su gol número 14 de esta liga. Iguala a Quique de Lucas como quinto jugador que ha marcado más goles en una misma temporada. y si el delantero está entonado en estas últimas jornadas que quedan, podría ser uno de los jugadores que haya marcado más goles de la historia del filial en segunda B en una misma liga. Y Pau Martínez se estrenó como goleador, se convirtió en el segundo jugador nacido a partir del año 2000 en marcar con el filial en segunda B, y además se convirtió en el jugador más joven en marcar esta temporada al hacerlo con 18,46 años, superando a Radulovic con 18,71 años y superando al querido amigo de Carlos Vanlo, Víctor Gómez, con 18,72 años.
Muy bien, y ya hablando de jóvenes, como sabes, vamos a entrevistar a Nico Melamed, que ya lo tenemos esperando. ¿También tienes algún dato que resaltar del canterano?
Sí, Nico Melamed ha compaginado esta temporada, sobre todo en este tramo final de temporada, el filial con el juvenil. Ya ha jugado este año 10 partidos con el filial, 9 de Liga y 1 de Copa Cataluña. Su juventud le convirtió en el segundo jugador nacido en el siglo XXI en debutar con el Español B en la categoría de bronce. Y además, esta temporada ha marcado 11 goles con el juvenil y en segunda B ya ha dejado destellos de su calidad y ha dado 2 asistencias de gol. Una a Yago Indias frente al Conquense y la última a Víctor Campuzano en el partido frente al Olot.
Pues como decíamos, hoy tenemos con nosotros a otra de las perlas de la cantera españolista, Nico Melamed, centrocampista creativo. Esta semana el club españolista le ha renovado hasta 2023 y la próxima temporada la empezará ya en segunda B a las órdenes de Gallego, con el que debutó en noviembre del 2018 en Copa Cataluña. Nico ha disputado 9 partidos en Liga, como decía Arnau, dando 2 asistencias, la última a Campuzano, que marcó el gol de la victoria contra Olot. Buenas tardes, Nico.
Buenas tardes.
Bueno, primero de todo, felicitarle por la renovación. Un regalo de cumpleaños, ¿no? Porque en abril cumpliste 18.
Sí, efectivamente, los cumplí 11 de abril y qué mejor regalo, ¿no?
Supongo que vives en una nube, en gran temporada del juvenil, debutas con Gallego en segunda B, con 17 años y firmas al 2023 con el Español.
Sí, la verdad que es una temporada excelente. A nivel individual estoy muy, muy contento, pero siempre con los pies en el suelo, ¿no? Al fin y al cabo... El año que viene seguiré siendo juvenil. Es verdad que estoy con el segunda B, pero siempre con humildad y trabajando.
Empezarás tu séptima temporada en el Español, en segunda B la próxima temporada. Viendo tu progresión y cómo se trata la cantera, ¿te ves ya en el primer equipo pronto o qué?
A ver, siempre con trabajo y humildad, pues a lo mejor llega algún día, pero esos son premios que me los tengo que ir ganando yo individualmente y con el equipo por atrás.
Hoy comentaba con Moisés Hurtado, tu técnico, algunos temas y hemos hablado también de ti. Y la verdad es que está encantado contigo, ¿eh? Me dice que tienes mucho gol, que eres un jugador determinante, muy creativo y que, en fin, que tiras bien las faltas. La verdad es que solo dice maravillas el técnico, ¿eh?
Bueno, Moisés Hurtado, ¿no? ¿Me hablas?
Sí, sí, de Moisés Hurtado.
Pues sí, Moisés Hurtado, la verdad que es un gran entrenador, que ha debutado hace poco como entrenador y la verdad que me he sentido muy bien acompañado, con mucha confianza de su parte, y me ha ayudado mucho esta temporada a transmitirme esa confianza que tengo y a llegar donde he llegado.
¿Y cómo has vivido tu incorporación a segunda B? ¿Hay mucha diferencia? ¿Te has sentido arropado por tus compañeros?
Sí, los compañeros del cuerpo técnico me han ayudado muchísimo, en concreto los capitanes han sido un gran apoyo para mí, y sin ellos la verdad que no me podría haber ganado tantos minutos como he tenido esta temporada.
De los 9 partidos en segunda B, en 5 has completado todo el tiempo y en otro jugaste 75 minutos. Gallego te ha dado toda la responsabilidad. ¿Qué te dice el míster? ¿Qué te dice Gallego?
Pues Gallego lo que me dice es que salga ahí, que disfrute y con la misma personalidad que tengo en el juvenil. Y bueno, eso es lo que intento demostrar en cada partido.
Hola, ¿qué tal, Nico? Soy Carlos Vanlo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Oye, sabemos que tu posición es más o menos de media punta y tal, pero te hemos visto a veces partir desde la izquierda con el filial. ¿Dónde te encuentras más cómodo tú?
Sí, así es. Mira, mi posición ideal es partiendo desde la izquierda, ya que me siento más cómodo a pierna cambiada, entrando hacia adentro y controlando el balón para poder o pegarle o conducir para adentro y buscar pases interiores. Así que mi posición es sobre ese lado izquierdo, tanto partiendo como media punta como extremo.
Lo que estamos viendo es que has marcado bastante en el juvenil, pero se te está resistiendo el gol en el filial, ¿no? Un poco de rabia, sobre todo por el poste sí. que diste en el campo del Ebro.
Sí, sí, la semana pasada tuve ese paro en Campo del Ebro, este fin de me hizo un par de paradas el portero, así que a ver si nos entramos pronto y qué mejor manera que este fin de contra Cornellá, ¿no?
Sí, porque además de realizar funciones de centrocampista creativo, tienes la portería entre ceja y ceja. ¿Cada vez que se va subiendo de categoría, la portería queda más lejos o que se ve más difícil?
Bueno, hombre, eso siempre, porque los defensores son cada vez mejores, son más veteranos, son más fuertes y más contundentes, pero al fin y al cabo, si sigo demostrando y con mi creatividad, pues yo creo que podré abrir esa lata y podrán seguir entrando más goles.
Este domingo probablemente volverás a Cornellá con el Español B, un campo en el que ya has ganado esta temporada con el Juvenil A, marcando el 0-2 en el partido de la primera vuelta. Y porque, por cierto, conoces Cornellá porque estuviste allí antes que en Español. ¿Encaráis el partido como si fuera una final?
Entramos el partido como un partido muy importante para nosotros. En ningún momento fue un objetivo, ¿sabes? Lo de estar en playoff. Pero al fin y al cabo es una ilusión que la vemos cada vez más próxima y este partido nos puede dar el playoff. Puede ser muy bonito.
El 19 de mayo se acabará la Liga contra el Valencia Mestalla y el Juvenil A jugará la ida del partido de Copa contra el Sporting. La vuelta será el 26, si no estoy equivocado. Puedes luchar por el playoff y por la Copa con el Juvenil. Imagino que te gustaría levantar un título con los de Moisés Hurtado, con tus compañeros.
Sí, claro, así es. A ver, con quien me llamen, digamos. Yo prefiero jugar tanto con el Juvenil como con el filial. Los dos son grandes equipos con los que está la temporada. Con los dos me siento igual de gusto, así que con quien esté mejor en este momento, pues iré.
Nico, tú eres uno de los futbolistas que ha subido del Juvenil esta temporada. Sois varios, ¿no? También ha subido O'Neill, Pau Martínez, que el otro día se estrenó, Genar, Fornés, Jofre también ha tenido su oportunidad, me dejó a bastantes. ¿Qué tiene esta cantera y qué tiene esta generación de futbolistas, tu generación?
Pues el club en sí es un club que confía mucho en los jugadores canteranos, en los jóvenes, y sobre todo David Gallego da oportunidades, ya sabes, aprovechar, pues se la sigue dando, porque así es el míster y la confianza te la ganas tú como jugador.
Pues oye, por mi parte, nada más, agradecerte que estés en los micrófonos de Monperico y esperemos eso, que podamos celebrar una copa y el playoff. Habrás hecho un doblete, por decirlo de alguna manera.
No, sería fantástico, la verdad.
Muy bien, pues mucha suerte, Nico.
Gracias, Nico. Hasta luego.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Monperico los dos primeros meses gratis.
Pues ya tenemos con nosotros a nuestros tertulianos, que supongo que quieren decirlas hoy. Buenas tardes, Nacho. Nacho y Julia.
Buenas tardes.
Sergio Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y Edu Calero, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Y antes, Carlos, sí, tienes algo más, ¿no?
No, que me está dando un poco la bronca Arnau, fuera de micro, porque dice, no le sumes el partido al Lleida. Vale, no le sumo el partido al Lleida, pero realmente el Lleida tiene un partido más, porque no jugado, pero sí en la clasificación, porque la última jornada jugaría contra el Ontinyent, y el Ontinyent se ha retirado, y esos tres puntos llevan al Lleida. Porque el Lleida tiene más puntos que el Español B, o tiene en este caso tres puntos más que el Español B, porque se le suman los partidos de los puntos contra el Ontinyent ya de manera directa.
Perfecto.
Simplemente eso, aclararlo.
Aclarado, muy bien. Un par de consejos y vamos con la tertulia.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-35-63.
Y antes de empezar la tuya, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla Perica en el corazón del Mercat Galvain de la calle Santaló, el bar del Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgullosos colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvain. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Para el Rincón del Mercat Galvain, una isla Perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Y empezamos la tertulia como en los programas de radio con el disco dedicado. Nacho viene con un disco dedicado. Posa en sal. Ara sí, explica per què, Nacho.
Ja és un clàssic, ja és difícil no conèixer aquesta cançó, però és el dia de la marmota, no? Jo crec que ens tornem a veure amb la mateixa situació. És que ja em repeteixo tant amb aquesta tertúlia, ja quantes vegades hem parlat exactament de lo mateix.
A mi em passa quan queden 10 partits. Sempre és el mateix. Los 10 últimos, ahora es cuando nos lo jugamos todo...
Però aquest mateix partit és que l'hem vist aquesta temporada 15 o 20 vegades. Vull dir, és el mateix partit.
12
vegades.
Sí.
Hem vist aquest partit, o sigui, que t'adalantes, que penses que pot ser, que te comences a donar compte que no serà, i al final acaba passant l'empat o la derrota.
Ja, ho he comentat abans, Nacho, abans que arribessis. Són 12 partits, 25 punts perduts, i en els últims 5 minuts, 6 punts perduts. Has encaixat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gols del 85 cap endavant en 7 partits. Ojo.
És que, Carlos, con la meitat de esos puntos jo crec que l'Espanyol estaria tranquil·lament luchando per posicions europees.
Lo dijo Borja ayer.
I lo que estamos comentando con Nacho, yo en el momento en el que veo que a Borja Iglesias le anulan el gol, que por cierto un golazo, digo, ya verás como el equipo acaba empatando. Es que esta historia la hemos visto siempre. Es que la hemos visto siempre y al final, ostras, no nos cansa. A mí, sinceramente, tampoco me sorprendió, pero sí que hay que analizar bien la jugada del gol, porque hay un error clarísimo de Javi López y Lluís López en el marcaje. Sí que es verdad que puede ser fallos de concentración, lo que sea, pero es que yo creo que es una cosa que no se puede permitir a estas alturas. Son muchísimos puntos.
Ya es que el problema ya no es que sigui allò de dir, quina mala sort. No, perquè és això.
No són fallos, són fallos.
Mala sort amb els partits que portem, amb 12 partits tindrà mala sort, és molta mala sort. I jo crec que és evident que espero que ho estiguin analitzant algú, espero que ho estiguin analitzant dels que cobren per fer això. Però és evident que aquest equip té un problema, o psicològic, o físic, o directament s'acollonen quan arriba a determinat moment, arriba a determinada hora i tothom es tira enrere. No sé exactament el que és, però és evident que tens un gravíssim problema i que se t'ha escapat a Europa precisament per aquests errors. A més dels 12 partits famosos final... i tal, se'ns ha escapat per això, per no saber tancar els partits.
Al final en Europa, jo... perdona, al final en Europa és el premi a la feina ben feta. Si no la fas bé, no tens cap premi.
És la regularitat, i precisament si alguna cosa no tenim és que no som regulars ni al mateix partit, no tan siquiera a la Lliga. No, no, al mateix partit podem fer 6 partits diferents.
Pero Nacho, yo por ejemplo, que estén analizando esto, seguro que hay quien lo analiza, pero es que hay que dar un paso más allá del análisis y hay que luego...
Bueno, analizarlo y solucionarlo, me refiero, claro, porque analizarlo yo lo hago aquí cada semana.
Yo creo que es aquí donde falla el español. Es decir, cuando tú tienes un señor como Perarnau que le tiene... No es que le tenga antipatía al estrés y al tenerse que enfrentar a otros. Es que es un mal enfermizo. Él tiene un problema psicológico que le tiene fobia a lo que es el conflicto. Y al tenerle fobia a lo que es el conflicto, él podrá analizar lo que quiera, pero luego si tiene que implementar el resultado y el resultado lo va a poner en conflicto con el entrenador, simplemente nos vamos a perder ahí. Y por eso el español va a repetir. Pero es el día de la marmota este mes, o sea, este mes, esta temporada, pero es el día de la marmota esta década. Es decir, porque si no es por unas cosas, es por otras. Y yo me hace mucha gracia cuando veo españolistas que dicen, este año sí, porque el equipo es bueno. Primero tendríamos que aclarar si el equipo es bueno o es malo, porque esto nos pasa muchas veces. Tenemos un buen equipo, no lo sabemos detectar, porque como nunca somos capaces de hacer nada, pero hombre, si Marroca está genial, si Melendo es la polla, si Darder es la leche, pues al final el equipo es bueno. Con lo cual, tenemos un buen equipo que no consigue cosas, como otros años. Es decir, ya no es una cuestión de esta temporada. Es que con Sergio González tuvimos, tal como estaba la Liga en aquellos momentos de crisis...
Acabamos 13 a 9 puntos.
Una primera temporada con un muy buen equipo que no supimos detectar porque estábamos todavía en estas cosas de proyecto. La gran mentira del español. El español no hay un proyecto. Eso es, un proyecto tiene que tener unas características especiales.
Pero vámonos a los números. Porque si yo es que hoy me perdí un poco el tiempo para mirar de por lo menos las últimas 4 temporadas con aquello, compararlas, ¿no? En la jornada 35, que es la que estamos ahora... En la 15-16, que era con Sergio, si no me equivoco, 15 puntos, estábamos a 15 puntos de Europa. En la 16-17, éramos 15 y estábamos a 15 puntos de Europa.
¿En la de Sergio? ¿La primera
sí? La 15-16, la 15-16, la segunda. Estábamos en la posición 15 a 15 de Europa. En la siguiente 16-17, primera de Quique, en la jornada 35, estábamos en la clasificación, igual, el 15º, a 11 puntos de Europa. En la 17-18, que es la pasada, en esta misma jornada 35, que estábamos a 9 puntos. Estamos en la posición 9 a 11 puntos de Europa. Y en esta estamos en la posición 10 a 6 puntos de Europa. O sea, por lo menos en cuatro temporadas hemos adelantado. No, tenemos más opciones.
Sí, pero tampoco nos sirve.
Esos son los números.
Esa es la gran... Entonces, no son los números. Esa es la gran mentira. ¿Por qué no coges la anterior? Vale. Es que la anterior
¿cuál?
La primera de Sergio González, en la 35 estábamos a 2 puntos de Europa. Y eso lo que te dice es que es la década de la marmota. Que hay el... O sea, la temporada normal del español es entre el 11 y el 14. Y si eres excepcional, quedas el 8. Ya, Eso es lo que te dice la historia.
Con
claro, es que si tú coges los números y te saltas la de Sergio y tiras más...
Porque voy a coger las 4. No porque esa precisamente fuera mejor, pero la comparativa era con la temporada pasada y con el equipo que coge Rubi. Entonces, cuando empieza la temporada...
Pero no es que es mentira. Cuando... Que el equipo de Rubi este año sea peor que el del año pasado, es mentira.
¿En qué te basas?
Pues te digo en qué me baso. Me baso en que...
Con datos.
No, hombre, porque te doy datos. Si me dejas hablar, te doy datos. Es decir, los jugadores tienen una progresión, como decís vosotros, y me reconocerás que la primera temporada que ha tenido Marroca una continuidad y que se está haciendo como jugador es esta. Es decir, Marroca está en su mejor temporada desde que llega al fútbol
profesional. Pero Marroca es el mismo.
Bueno, pero está en su mejor temporada. Entonces,
pero
¿qué me está haciendo?
Rubi,
los jugadores no evolucionan.
Gracias a Rubi que lo pone.
Gracias al club que lo tiene, hombre. Gracias al club que lo tiene. Estamos hablando de que Melendo estará en su mejor temporada, porque vaya, Melendo hasta el año pasado no daba pie con bola y este año está en su mejor temporada. Yo no tengo claro que la sustitución de Borja Iglesias no sea mejor que Gerard Moreno. No lo tengo claro.
Hermoso.
O sea, Hermoso en su mejor parte de la temporada. Es decir, que Rubí tiene peor equipo es falso, porque si estamos hablando de progresión y de proyecto, esto lo tienes que tener en cuenta.
Le ha sacado
José.
Mejor rendimiento a los mismos jugadores.
Es que los jugadores crecen y le ha sacado mejor rendimiento. Si para ti esto es mejor rendimiento, pues apaga y vámonos, porque entonces sí es el día de la marmota. Es el club que nunca logra nada. Y yo acabo. El español no tiene proyecto, porque un proyecto es algo que tiene que ser concreto.
Lo has dicho tú mismo, que han funcionado mejor, luego le ha sacado más rendimiento a los jugadores.
Hombre, bueno. Si tú quieres estrujar las palabras para que digan lo que quieren decir,
no.
Ha sacado mayor rendimiento. Digo... Tiene unos recursos más hechos que los que eran el año pasado.
Damos la vuelta al argumento a ver si nos entendemos. O sea, ¿esta temporada es mejor que la anterior o es peor que la anterior?
Esta temporada es igual de mala que la anterior.
Bueno, pero igual de mala en todo. O sea, ¿tú no crees que se han sentado unas bases para que la temporada que viene te puedan dar mejores resultados?
No, rotundamente no. El Español el año que viene fracasará, el siguiente fracasará y el otro volverá a fracasar otra vez. Rotundamente no. Y apuesto lo que queráis con quien queráis.
¿Qué te apuestas?
Lo que tú quieras. Y me apuesto aquí lo que tú quieras. 100.000 euros a que el Español fracase el año que viene.
Yo no me lo puedo apostar.
A que el Español fracase el año que viene. El Español fracasará el año que viene y no entrará en Europa ni el año que viene, ni el otro, ni el otro. Y apuesto 100.000 euros contra quien queráis.
Yo no
el Español con esta organización es imposible, imposible. Cuando tienes a una persona que es el mismo, el que pone los objetivos y el que evalúa los objetivos, es imposible triunfar. Cuando tú tienes un tío que se pone el examen y se lo corrige a sí mismo, es imposible triunfar. La mala organización nunca da resultados, nunca. Yo apuesto 100.000 euros a que el Español el año que viene no entra en Europa.
Bueno, si encuentras a alguien que esté dispuesto a apostarlos...
100.000 euros son muchos, ¿eh?
Bueno, pues yo los apuesto porque estoy seguro que voy a ganar. Seguro. El Español no entrará en Europa ni el año que viene, ni el siguiente, ni el otro.
Yo, si quieres, me puedo apostar una comida, pero 100.000 euros desde luego que no.
No, pero sobre todo sí que estoy con la sensación de que la temporada que viene sí que hay mucha gente que dice que van a cambiar las cosas, pero yo tampoco soy tan optimista de cara a la próxima temporada.
Yo lo he oído 10 veces en los últimos 8 años.
Claro, yo creo que la gente al final ya está cansada de esperar. Sí que es verdad que dicen, bueno, la primera temporada para sentarse las bases, la siguiente ya será la buena, pero es que vamos así tantas y tantas temporadas que al final la gente ya no tiene paciencia, la gente quiere ver resultados ya. Sí que es verdad que se ha cambiado un estilo de juego totalmente diferente al que veníamos practicando, hay jugadores que han cambiado, etcétera, pero no le podemos pedir a la gente tiempo ahora mismo, después de los últimos años del Español.
Está claro que venimos de la mediocridad.
Y lo que comentamos antes, para mí la temporada, si es mejor o peor que la anterior, para mí es mala la temporada. Es verdad que se jugó bien 3 meses, pero es que una temporada son 10 meses, no 3.
Y ni 3 meses. Y te digo una cosa, y están buscando, ahora no sé si te das cuenta, Rubi, con esto de que podemos, no es que crea que podemos, que no se lo cree nadie, es simplemente que quiere acabar la temporada para decir, ha sido una buena temporada porque hemos estado hasta el final. Es la grandísima mentira.
Porque tiene que pasar cuenta, y no será lo mismo si quedas el 12 que si quedas el 8.
No, pero si no es una cuestión de quedar el 12, es una gran mentira que el Español tenga alguna posibilidad hoy. Es una gran mentira. El Español no tiene ninguna posibilidad hoy y probablemente no la tenía hace 10 temporadas, hace 10 partidos. Y no la tenía, como ya lo hemos dicho.
Ni al empezar. Según tú no la tenías.
Bueno, yo creo que de nada mal hecho sale nada bien hecho, con lo cual, pero oye, según yo, ni al empezar, al final las cosas se confirman, ¿eh? Que yo cuando digo hace 6 años que el Español no entrará en Europa, ni este año, ni el que viene, ni el siguiente, y se cumplen, no es que yo tenga una bola. Es simplemente que tú ves cómo funcionan las cosas en el Español, ves cómo funcionan en otros clubes y es imposible. Es decir, el Sevilla, como ha hecho una mala temporada, ha tenido que echar al entrenador. Y en base a hacer movimientos durante la temporada con un objetivo claro, eso sí tienen un proyecto, con un objetivo claro, pues estos señores van a ir a Champions. No a Europa. Muy probablemente el Sevilla vaya a la Champions. ¿Por qué? Porque se ha sabido mover durante la temporada.
¿El Sevilla cuánto ha invertido este año?
Pero me importa un pimiento. ¿Y cuánto ha invertido Getafe? No me fastidies.
¿Cómo puedes decir que se importa un pimiento lo que invierte un equipo u otro? Calero, por favor. ¿Cómo te voy a decir que te importa
un pimiento? Pero bueno, pues entonces háblame de Getafe. Es decir, ¿cómo siempre hay 3 o 4 equipos con menos presupuesto que quedan por encima? Es que tú puedes intentar buscar las excusas al club que ya es bastante competente en encontrárselas a ella.
Tiene objetivos. ¿Por qué hay 12
equipos? ¿Por qué hay 12 equipos de la Liga Española con 12 equipos de los cuales 7 tienen menos recursos que el Español, que han estado alguna vez en Champions y el Español nunca? ¿Por qué hay 5 equipos con menos recursos que han ido al Español a Europa antes que el Español? Es decir, hace 5, 6, 7 años y el Español lleva 12.
También te puedes hacer la pregunta de por qué al Español, si lo miras, hay una tabla de presupuestos por situación en la tabla. El Español tiene el 10º presupuesto y está, precisamente ahora, está 10º en la tabla.
Bueno, pues,
y es más, es
y,
más.
¿Y hay eso otra... te conforma
no,
ya?
No, yo te...
Ya está, pues
no,
ya, no, si te vale digo, así ya te
a
vale.
A mí no me vale, pero te explico que las cosas a veces también tienen algo que ver con la realidad.
Por ejemplo, en cuanto al
precio, lo que le cuestan los puntos a los equipos, por millones. El Español también está en la mitad de la tabla.
No lo tienen, José, no lo tienen, porque si tú coges ahora los 10 primeros presupuestos, los 10 primeros presupuestos no están del 1 al 10. Hay uno que tiene el presupuesto
hay dos que varían, ¿eh?, de esos 10 primeros.
Eso es mentira, José. Eso es mentira. No hay 10 que varíen.
Que no es mentira, que te lo puedo demostrar.
Que no me lo puedes demostrar, que no me lo puedes demostrar, que no es así.
que no es así. Ahora mismo, del 1 al 20, no coinciden. Es decir, además es que no coincide casi nunca. No coincide casi nunca. Es decir, el Barça está el primero, va ok. El Madrid ya no coincide. El Atleti ya no coincide. El Villarreal no coincide. Bueno, pero no coinciden en su puesto, en su número.
Te lo voy a buscar.
No coinciden en su número, pero es que puedes ir a más. El Betis no coincide. La Real Sociedad no coincide. Están haciéndolo peor. ¿Tú qué quieres ver? ¿Ser del equipo del Betis y de la Real Sociedad? ¿O quieres ser del equipo del Getafe?
Yo quiero
ser del equipo del Getafe porque sé que se puede. Porque además hay un montón de condicionantes. Hay un montón de condicionantes. Es el fútbol de hoy en día tiene unos jugadores top que son fácilmente detectables. Pero de ahí para abajo no es imposible detectarlo. Tú no sabes si es mejor Ben Yedder o Borja Iglesias. No lo sabes. Y Ben Yedder cobra el doble o el triple que Borja Iglesias. Es ahí donde tienes que jugar. Tú no puedes jugar la liga de Mbappé ni de Neymar.
Con 7 canterados en el primer equipo.
Pero puedes jugar
con 7 canterados en el primer equipo.
Perfecto.
Como jugamos nosotros.
¿Y qué quieres decir con eso? ¿Que eso te justifica?
Yo no te estoy diciendo que te justifique, pero que es difícil competir con 7 canterados en el primer equipo porque no tienes nada más con equipos en que fichan...
No verdad,
en...
Que no,
los... bueno, però, per exemple, l'Atlètic de Bilbao, que és un club amb canterans, ha arribat a 4 finals de Copa del Rei, 3 o 4 finals últimament de Copa del Rei...
Sí, 6 temporades en Europa de 7.
És a dir, sí que és veritat que l'Espanyol algun problema més tenim que no simplement el de jugadors i el de pressupost per no aconseguir en els últims anys anar a Europa i sempre quedar-nos amb aquestes portes de que sembla que el top és 42, 43, 44 punts, i quan passem d'aquí ja comença...
La marmota.
Ja comença a haver com un vèrtic a arribar-hi. I això és evident que és un... Però això, a més, no és un problema només de l'equip, que l'altre dia ens estàvem jugant, per anar a Europa... i el camp estava en 16.000 persones. Vull dir que...
Edu, los presupuestos. Primero Barcelona, está entre los 10 primeros. Segundo Real Madrid, está entre los 10 primeros. Te digo los 10 primeros, y luego tú dices lo que quieras.
¿Dónde tú quieres?
Barcelona, ok, coincide. Presupuesto temporada 18-19.
Vale, primero Barcelona, coincide. ¿Segundo quién es?
El Madrid.
¿Está el Madrid el segundo? No está el segundo. Con lo cual hay uno que está el segundo que está por encima de sus recursos.
Atlético de Madrid.
Por encima de sus recursos, más.
Han cambiado dos. Valencia, Sevilla... Villarreal, es el único que se ha ido para abajo.
Vale.
Betis, que está por detrás nuestro, pero que está,
puede
estar
por debajo. A la vez,
y Real Sociedad. Y Real Sociedad.
Hay unos que están por debajo y otros que están por encima. Bueno, y nosotros somos de los que están por
debajo. Pero se cumplen un 80%.
No.
Se cumple un 80%.
Yo te digo que no se cumple, se cumplen con tres equipos.
Es verdad, están entre los 10
primeros. Ahora, si tú cógete los 12 primeros, claro, coño, si haces así y consideras...
Yo te digo tal como está el presupuesto. Los presupuestos de los equipos, los 10 primeros, van a acabar los 10 primeros.
Si tú no quieres ver que el fracaso continuado tiene que haber algo más, que no sea solo una cuestión de jugadores...
No. Además, Eso yo no lo he dicho. No es un tema de presupuesto, pero que evidentemente, si tú tienes 50 millones para invertir y los tiras por la ventana, entonces todavía eres un desastre. Pero si tienes poco dinero y lo inviertes bien, puedes hacer que equipos que están funcionando han sabido rentabilizar, han hecho las cosas bien. Nosotros probablemente no las hacemos bien, pero lo que no se puede negar es que el presupuesto es importante.
Sevilla, por ejemplo, es un cas d'equip que ha anat fent les coses força bé. Sevilla no fa tants anys estava a segona divisió. És a dir, i ha guanyat 5 UEFAs, ha estat a Europa, ha estat a la Champions, ha arribat a finals de Copa, al Villarreal, que és un equip que al final, amb tot el carinyo, és un poble, un poblet, vull dir, amb relativament pocs recursos, ha fet les coses força bé. Sí que és veritat que ha anat un any a segona, però és un equip que... En general ha fet les coses força bé. És a dir, ja t'he dit, jo crec que l'Espanyol, a més de... que és evident, jo estic d'acord, vull dir, al final tu agafes 10 anys i amb 10 anys els pressupostos et marcaran amb un 90% d'això. El que sí que és veritat que tots els equips tenen 2 anys bons. 2 anys. Un any aquí que va a la UEFA, un any que arriba a una final de Copa... I a l'Espanyol...
2000-2006.
Exacte. I nosaltres amb
el que calcules... El Rayo ha ido a Europa hace menos tiempo que nosotros. El Rayo. Es decir, y hay otros equipos.
El Levante
nosotros,
también estuvo...
O el Levante, por ejemplo. Es que nosotros, cuando hablamos de equipos que han crecido de la nada, sin tener recursos, tenemos que meter al Levante, tenemos que meter incluso al Getafe, aunque haya estado un año en de esto. Porque el Getafe, ¿qué era el Getafe? Y sin embargo, coge unos recursos, maximiza los recursos, pero lo más... O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que deberíamos tener claro es que no son lo mismo... los recursos del Barça, el Madrid y el Atlético, la diferencia que los recursos del Villarreal, del la Real Sociedad, Betis y Español. Es decir, es que entre los 50 y los 60 millones, como es tan difícil discernir en esa franja de jugadores, si tú lo haces bien, te puedes colocar, que es lo que ha hecho el Sevilla. Es decir, colocarte periódicamente mejor que de lo que estás para crecer. Porque hoy en día sí que es verdad que si tienes 600 millones y puedes irte a los Mbappés, claro, ahí ya tienes un margen, porque ese jugador ya sabemos que es mucho mejor que los demás. Pero luego, el resto de jugadores, es decir, tú coges la plantilla del Sevilla y no puedes decir que el mediocentro creativo del Sevilla sea mejor que Darder. No lo puedes decir con la boca ancha.
Sí, jo lo que passa que és això. A mi el que em preocupa és aquesta sensació de que l'Espanyol no té aquests dos anys bons, de que no té aquest punt de sort i que ens hem instal·lat i que tampoc tenim gaires anys d'anar-nos quasi a segona. És a dir, ens hem instal·lat amb aquest punt mitjà...
Conformismo.
Sí, que hi ha una certa sensació, el que jo dic sempre, no? Nos vamos a reunir para decidir qué hacemos. Oiga, jugar a futbol, no?
Però el que passa és que no podem obviar que hem estat en una situació econòmica que està al borde de la fallida. Bueno, y això ens ha marcat.
Y
hemos... Eso nos ha marcado deportivamente.
No, José, no, dos anys abans, amb l'època d'Ani, també es van llançar molts diners. Claro, vull dir, claro. Sí.
Y el tema del no bajar, es decir, que el Español solo se activa para no bajar, no es una cosa de la época de la construcción del campo, viene de antes. Es decir, si ya lo hemos vivido en Montjuïc, lo hemos vivido en
Sarrià... El españolismo.
¿Perdona?
¿El español o el españolismo?
No, el español. Activa. El español. El español es el que se activa. El españolismo tenemos ganas de más. Por eso lo que dice él. No es que no tengamos paciencia, es que la han agotado.
Se nos ha acabado el tiempo. Seguiremos.